Malvinas, Malvinas, empezamos a vivir clima de Malvinas que no deberíamos dejar de vivir nunca. Bueno, ahí está sonando esta marcha a Malvinas que deberíamos tener incorporada todos los días, no esperar el 2 de abril para esto. Pero bueno, al menos que llegue la fecha para que podamos, el resto de los argentinos, demostrarle, creo que crecientemente cada año, a los veteranos de guerra, la admiración, el reconocimiento, el agradecimiento y todo lo que ocupan en nuestros sentimientos más puros por lo realizado en la gesta de Malvinas en el 82. Está Sergio Peralta, estás en línea, ¿verdad?
Así es, así es.
Leandro Solferino, ¿estás también?
Sí, aquí estamos.
Lo voy a saludar a Gustavo Padrán. Estamos en toda la zona, Gustavo, con todo el equipo Tiempo de Radio, en Pila, en Chascomús, ya lo escuchaste a Sergio, a Leandro Solferino, está Rodrigo Visilia, está Diego Bar, tomando todas las imágenes en televisión, con la presencia en nuestros estudios de Juan Carlos Correa, a quien le estoy agradeciendo la presencia de estar en nuestros estudios. Le quiero agradecer también a la señora Isabel, la directora de la escuela secundaria. ¿Qué número, Juan Carlos?
Secundaria número 5.
Secundaria número 5, porque Juan Carlos en esta hora está cumpliendo todavía con sus tareas, dice que tiene ganas de jubilarse, pero todavía no, pero le han permitido, ante nuestro pedido, le han permitido venir a cumplir con esta entrevista. Gustavo Padrán, veterano de guerra, reconocido en Chascomús, veterano de guerra de Malvinas. Gustavo, buen día, gracias por atendernos.
Hola Rubén, muy buen día. Muchas gracias por esas palabras tan cálidas que has dicho acerca de este sentimiento que es Malvinas, ¿no? Aprovecho para mandarle un abrazo enorme, un abrazo malvinero a Juan Carlos Correa y a toda la gente que de tu equipo ahí en la radio, Rubén.
Bueno, la idea es casi que charlen un poco ustedes. Yo le preguntaba a Juan Carlos recién, me dice, sí, lo he escuchado nombrar a Gustavo, pero no recuerdo si nos cruzamos alguna vez o si he charlado con él. Juan Carlos, podés saludarlo, devolverle saludo a Gustavo, y va a ser interesante que por allí charlen como si se encontraran en una mesa de café y le digan, Gustavo, vos dónde estuviste, de dónde venías, y que Gustavo, esto es lo que nos interesa realmente. Nosotros meteremos alguna preguntita por ahí.
Hola Gustavo, ¿cómo te va?
Buen día, Juan Carlos. Te envío un abrazo enorme y bueno, en estas fechas que son tan sentidas para nosotros, ¿no?
Y sí,
yo siempre digo, para esta fecha siempre los recuerdos regresan presurosos, ¿no?
Sí, pero, la verdad que
bueno, si hay algo que nos ha dejado la guerra, si podemos decir algo, si se puede sacar algo positivo de una guerra, que son pocas cosas, pero en nuestro caso es la camaradería y el compañerismo con todos los hermanos de la guerra.
Sí, la verdad que sí, Gustavo, mirá, yo te quiero decir que muchas gracias por la comunicación. Capaz que alguna vuelta lo hemos cruzado, pero no te saco, pero somos hermanos por ser veterano Malvinas.
Así es, nosotros organizando la vigilia, la tradicional vigilia que hacemos en Chascomús, y me acaban de confirmar 5 compañeros de la brigada. Yo estuve en Malvinas con el comando de la 10ª brigada, estuvimos en Modibrook, y bueno, acabo de tener la gran alegría, me acaban de confirmar hace unos minutos, 5 compañeros están viajando para Chascomús para compartir la vigilia con nosotros esta noche en nuestro monumento frente a la laguna.
Mira Gustavo, yo en Malvinas, para entrar un poco en clima, yo estuve en Puerto Argentino, en Malvinas. Fue en Puerto Argentino, fue bastante dura la cosa, así que me imagino más adelante.
Nosotros, te comento también para empezar a entrar en tema, yo terminé la secundaria, como creo que todos los de nuestra clase, allá por el año 80. En el año 81 me incorporo al servicio militar en el comando de la décima brigada, que está en La Plata, estaba en La Plata, ahora se trasladó a La Pampa, estaba en Diagonal 80 en La Plata. Y bueno, realizo el servicio militar en el año 81, y en noviembre del 81 yo me voy en la primer baja. O sea que para abril ya hacía 5 meses que yo ya había, que estaba de baja. Y bueno, recuerdo perfectamente el 12 de abril escuchar por la radio. Yo ese día creo que tenía que viajar a La Plata, para inscribirme ya en las cursadas, para empezar a cursar en la facultad, y escucho por la radio que habíamos recuperado nuestras islas tan sentidas. Así que bueno, a la semana siguiente, también por radio, sin haberme llegado alguna notificación fehaciente, escucho por radio que estaban convocando a los soldados del comando de la décima brigada. Así que bueno, ahí me presento, y no tengo en claro bien la fecha, si fue el 12 de abril, el 15 de abril, creo que fue el 15.
Creo que fue el 12 o el 10 que compraron la clase.
A ver, Juan Carlos, ¿y vos cómo fue lo tuyo?
Y lo mío, yo estaba adentro porque estaba hasta la última baja, así que...
¿Vos dónde estabas haciendo?
Yo estaba en Palermo, en Comunicaciones Mecanizadas 10, al lado de Patricio. Y estaba hasta la última baja, me había quedado, por alguna travesura que viste cómo hacen los soldaditos, y estaba hasta la última baja. Y,
¿te enteraste adentro vos?
Lo enteramos adentro, sí, lo enteramos adentro del cuartel, sí, que íbamos a Malvinas.
¿Y cuándo viajaste vos?
Yo viajé el 12 de abril y el 14 estaba en Malvinas.
Al diablo, viajaste, a ver, contá cómo fue el viaje, de acá, ¿viajaste qué, en tren?
No, viajé en avión,
en avión
hasta Río Gallego, y de Río Gallego tuvimos una noche durmiendo ahí, y de ahí al otro día fuimos a Malvinas, que fue un viaje muy cortito, y llegamos a Malvinas, y realmente sorprendido, sabíamos que íbamos a pelear, sabíamos que íbamos a defender la Celeste y Blanca, pero cuando vos llegás a Malvinas, muy duro.
Recupérate, Juan Carlos, empezar a vivir estos momentos nos llenas de emoción a todos. Y en tu caso, vamos a poner el mate por acá. Hay mucha emoción ya acá. Gustavo, en tu caso, ¿te enterás y cómo fue el viaje?
Bueno, mirá, yo no sé si no hemos compartido viaje, quizás, porque yo exactamente lo mismo. Fuimos al Palomar, ahí embarcamos en un avión, aviones de Aerolínea Argentina, a los cuales le habían sacado todos los asientos, ¿viste? Entonces, íbamos sentados en el piso.
Juan Carlos dice que sí, que también...
Tenés razón, sí, perfectamente lo que está diciendo.
Por ahí viajaron en el mismo avión.
Sí, porque nosotros esa noche, yo recuerdo clarito cuando llegamos a Río Gallegos, cuando ponemos el pie en la escalerilla, el viento, el frío, la desolación, digo, ¿dónde estamos? Y bueno, esta noche hicimos noche en el regimiento 24.
Yo también ahí.
Bueno, los dos en el regimiento 24.
Exactamente, y de ahí, al día siguiente, en un Hércules, sentados en la parte de atrás, viste, todo encerrado, se bajaba un compartimiento para bajar, ¿no? Y bueno, en el Hércules llegamos a Malvinas, ¿no?
Exactamente.
Recuerdo que ese primer día nosotros hicimos noche en la ciudad, ¿no? Puerto Argentino.
Perdona que te corte.
Para un cachito, a ver.
Perdona que te corte. Sí. Vos fuiste caminando los 5 kilómetros de Puerto Argentino, del aeropuerto al Puerto Argentino.
Y por supuesto, con el bolso
y el fusil al hombro.
Y por supuesto.
Lo hemos andado casi junto, porque ¿te acordás vos? A ver si te acordás. Esa noche que lo hicieron ese guiso, que la compañía estaba, la estufa de leña, y qué calentito que estaba. ¿Te acordás?
Hay cosas por ahí que se me borran, ¿no? Yo recuerdo claramente que la primera noche la hicimos en lo que sería, se llamaba el Town Hall, sería la municipalidad.
Ah, claro.
Esa noche hicimos noche ahí, y al día siguiente ya empezamos a caminar rumbo a lo que serían nuestras posiciones, claro, que era el viejo cuartel general de los los Royal Marines en Modi Brook. Ahí fue donde estuvimos hasta el viernes 11 de junio.
Está. Vos sabés que, perdón que te corte, yo caminé también, y caminamos juntos seguro, y a nosotros lo dejaron en Puerto Argentino, en una cancha de básquet. Me acuerdo esa noche, clarito, un viento infernal, y me acuerdo clarito que lo dejaron en la cancha de básquet, grandísimo, un salón grandísimo, y al otro día, mirá vos, casi anduvimos juntos, porque yo me quedé en Puerto Argentino, como yo era comunicaciones, al otro día, ¿sabés lo que hicimos? Agarramos la palita de línea esa, el palita, que cuando vos te tirabas cuerpo a tierra te pegaban las patitas, y empezamos a hacer los pozos zorro.
Bueno,
¿te acordás?
Bueno, obviamente nosotros hicimos exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba con nosotros? Vos empezabas a hacer el pozo de zorro y a los 40, 50 centímetros
las piedras
empezaba a brotar el agua.
Exactamente, y las piedras, porque, papá.
Bueno, porque era la turba. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros, dentro de todo, como estábamos en este cuartel general de los Royal Marines,
sí,
por ahí teníamos acceso a determinados elementos que por ahí un poquitito más adelante, ¿no? Allá
sí,
por
sí,
el Monte London, el
sí,
Monte William, no te conseguían. Nosotros conseguimos una puerta. Entonces pusimos la puerta sobre el piso y eso evitaba que la humedad nos mojara la ropa, ¿de acuerdo?
Exactamente.
Entonces,
sí,
bueno, eran todas cositas que teníamos que ir haciendo para rebuscarla, para tratar de tener unas mejores condiciones, ¿no?
Exactamente.
A ver, los interrumpo sí, un poquito los dos.
Sí.
Estamos todos siguiéndolos tremendamente atentos, y esta era la idea, ¿no? De encontrar a dos veteranos de guerra que empezaran a revivir y a contarnos todo esto, pero ¿cómo lo están viviendo Leandro primero, este intercambio de los dos veteranos de guerra? ¿Querés, los interrumpimos con alguna pregunta puntual o seguimos escuchando?
Bueno, saludarlo a los dos, por sin duda alguna, a Gustavo, bueno, lo conozco mucho, y bueno, a Juan Carlos también saludarlo, y la verdad que sí, es interesantísimo, pues estamos todos atentos, escuchando cada palabra de lo que dicen, e imaginándonos cada tema, ¿no? De por ahí sí, si uno quisiera preguntar algo, yo siempre me queda dando vueltas, cuando he escuchado a muchos veteranos de guerra, la lucha que fue para que a muchos los reconocieran como veteranos de guerra. Y algunos incluso todavía creo que andan a las vueltas en ese sentido.
Bueno, pero eso llega después, para que vivamos todo el pasaje en la isla. Queda pendiente la pregunta de Leandro, sí, para después el reconocimiento. Tony Peralta está siguiendo la charla.
Sí, buenos días. Sí, por supuesto, me parece una falta de respeto interrumpirla porque es muy interesante. Después van a venir preguntas, sí, por supuesto, que yo también quería preguntar lo mismo que Leandro, y tengo algunas otras cosas para preguntar, pero me parece que sería distraer una charla entre soldados que se han conocido y que recién ahora se están terminando de conocer, una cosa muy curiosa.
Lo seguimos escuchando. Juan Carlos, entonces vos quedás en Puerto Argentino, y ¿cómo fueron los días hasta que llegó el primer enfrentamiento?
Fueron, te diría yo que fueron duros porque...
¿Tres días?
Yo creo que, si no me falla la memoria, al tercer día ya teníamos nuestra covacha con el pozo zorro hecho, y vino el primer bombardeo.
¿A los tres días ya vino el primer bombardeo?
Sí, sí, ya estaban tirando, pasaban aviones y lo que querían ellos catar con la bomba era el aeropuerto, porque no lo querían que bajara ningún avión argentino. A ver, preguntale, a ver si...
Oye, te está escuchando Gustavo.
Gustavo, mirando me voy a remontar, ¿no? Para que sepa la gente, más o menos. ¿Vos te acordás cuando lo rendimos, que dejamos los fusiles y los cascos en el camino de Puerto Argentino y aeropuerto?
¿Y cómo no me voy a acordar? Lo que pasa que, bueno, por ahí, qué sé yo, para no desordenarnos tanto.
Para no llegar tan rápido al final.
No,
porque... No. Yo te hago mención a eso. Nosotros estábamos, como te digo, en este cuartel general de los Royal Marines. El viernes 11 de junio, un Sea Harrier deposita dos bombas en el cuartel. Y ahí tenemos las tres bajas de nuestro comando. En realidad son dos y uno, por lo que me estoy enterando ahora, ha sido compañero de Juan Carlos, porque ahora cuando yo le diga la compañía de comunicaciones, y es como nosotros ahí en el cuartel general, en principio estaba el comando general, ¿no? Después cuando empezaron el combate, realmente el comando general se fue a Puerto Argentino, ¿de acuerdo? Y ahí en el cuartel quedamos una dotación de 40, 50 soldados. Ese viernes, 11 de junio, mueren, yo digo tres, yo lo incorporo como compañero nuestro, a Ignacio Indino, que era de la compañía de comunicaciones 10. Juan Carlos lo debe conocer.
Sí,
y dos compañeros nuestros, Carlitos Mosto y Mario Gustavo Rodríguez, fueron las tres bajas que tuvimos de la brigada. Entonces, ese mismo viernes, 11 de junio, a la noche, comenzamos un cambio de posiciones y nos cambiamos al monte Zapper Hill, atrás del BIN 5. Allí estuvimos ese sábado 12, domingo 13 y el lunes 14 a la mañana comenzamos el repliegue hacia Puerto Argentino.
Mirá, Gustavo, Indino, sí. No me quiero equivocar, estos muchos años y la cabeza va a 2000, creo que estaba apostado en una radio de comunicaciones, si no me equivoco.
Exactamente, o sea, Ignacio Indino estaba dentro del cuartel, era el radio operador en Moody Brook, y bueno, cuando el Sea Harrier deposita esas dos bombas, en el cuartel fallecen Ignacio, Carlitos Mosto y Gustavo Rodríguez, los dos compañeros nuestros de la brigada. Nosotros siempre decimos que fueron tres. Ignacio, o sea, a Ignacio lo hemos apropiado en el buen sentido de la palabra como un compañero de la brigada. Siempre recordamos a los tres caídos nosotros, además de, por supuesto, del resto de los compatriotas, ¿no? Pero Ignacio, Carlitos y Mario Rodríguez siempre los tenemos, por supuesto, presente en todos los actos que realizamos.
Dice, tengo mensajes, y dice, Rubén, gracias por esta charla con mi padre, realmente es un orgullo para mí. Estas cosas les hace bien porque escucho cosas que jamás escuché de él, porque obviamente todo tiene su tiempo. Agradecerte, y Malvinas está en mi sangre hasta mi último día. Gracias de corazón, un fuerte abrazo, Jesús Correa, tu hijo, que está prendido a la radio. Bueno. Cosas muy emotivas todas, ¿no? Porque indudablemente, Juan Carlos, esto le pega mucho. Y por ahí hay cosas que en tu casa no las contás, Juan Carlos.
Sí, más o menos, mirá.
Si me permitís, te comento algo por ahí más pintoresco para ponerle un toque, aunque sea de...
Sí, sacalo a Juan Carlos, que lo sacamos de emoción en emoción.
Vos sabés que acá me sacó patinando, ¿viste? Enseguida la nota y bueno... son momentos muy duros para meterlo.
No, seguro. Por eso, como decía al inicio, ¿no? Las imágenes, los recuerdos regresan presurosos para estas fechas, ¿no? Pero yo te decía, Rubén, y él hoy me preguntó de la entrega de los fusiles y los cascos, sí, por supuesto. No recuerdo bien la fecha, si fue en un martes, supongamos, el 14 de junio fue lunes, esa noche nosotros nos juntamos con el resto de los compañeros de la brigada que estaba en Puerto Argentino, y al día siguiente, después de entregar las armas y los cascos, nos llevan como prisioneros a un galpón que estaba lleno
de lana,
contralleno de comestibles, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno.
¿A vos también te llevaron ahí, Juan Carlos?
A mí también me llevaron ahí cuando nos rendimos.
Bueno,
escuchame una cosa.
Imaginate.
Para, Gustavo.
Perdona que te corte. Sí. ¿Vos dormiste en el galpón que cuando estábamos prisioneros de guerra, que había toda lana dentro del galpón?
No, lana no. Nosotros era un galpón que estaba acá a la orilla del agua, a la orilla del mar.
Ah.
Y estaba lleno de comestibles, latas de raciones.
Ah, vos, sí, el depósito que estaba en una esquina.
Bolseguíes nuevos, bueno. Esa noche era como que un chico entrara en una
pizzería, ¿no? Exactamente.
Bueno, perforábamos las latas de durazno natural, nos tomábamos el jugo, comíamos. Al día siguiente, la descompostura que teníamos
era infernal.
Desfilábamos por el muelle. Desfilábamos por el muelle de Puerto Argentino.
Vos sabés que nosotros, ese depósito, al otro día que lo rendimos, que después lo hicieron caminar de aeropuerto a Puerto Argentino, ya estaba de día, ¿viste? Y vos sabés que lo abrieron en un depósito, debe ser el mismo, que era de la Fuerza Aérea. Y también había mercadería para tirar para arriba.
Sí.
Vos no sabés qué manera de comer. No, era infernal. Vos no sabés. Es como si vos, la lata de dulce batata, el dulce membrillo, la devoramos.
Sí, sí. Además, ya viste, había tanto que por ahí comías un pedazo, tirabas el resto. Sí,
exactamente. Vos sabés que...
Una emoción.
Es espectacular. Vos sabés que nosotros estábamos prisioneros, viste, que estaban los ingleses ahí custodiando dos. Pero qué íbamos a hacer nosotros que teníamos que comer, y le dimos un pedazo de dulce de batata al inglés, y lo decía que no lo quería, ¿viste? Y le decíamos nosotros, probá, y no lo entendía nada, ¿viste? Entonces, vos sabés que, le digo, comé, le digo, comió más que nosotros, mirá.
No.
Le digo a la audiencia que estamos dialogando, estamos escuchando, aquí está todo el mundo siguiendo esta charla con Gustavo Padrán, con Juan Carlos Correa, veteranos de guerra de la Argentina. ¿Para qué voy a decir uno de Chascomús, otro de Rancho? Están reviviendo momentos y lo están haciendo con toda la vivencia, con el dolor y hasta con la alegría de alguna cosa como esta que les causa ahora. Y somos testigos privilegiados de esta charla. Les digo, para ir medio redondeando, bueno, llega toda esa ceremonia de rendición. Y cuéntenos un poco, vayan viviendo, cómo es el final y el regreso al continente.
Bueno, para mí el final, yo vine en el barco María Teresa. No sé si vos viniste en el mismo, capaz que estuvimos en el mismo barco, ¿eh?
No, yo volví en el Canberra.
En el Canberra, claro, vos viniste con los primeros, yo me quedé hasta el último. Y vine en el Mirante Irisa, y vos no sabés qué emoción me dio... cuando subí al barco y viste que subía al barco, no sé si ahora te pasó, te hacían firmar la planillita, ¿a qué destino iba?
Sí, yo en verdad mucho no recuerdo. Yo todavía tengo las tarjetas, o sea, tarjetas de embarque. Nos daban como una tarjeta y nos daban una hoja escrita de un lado en inglés y del otro lado la traducción en castellano, que todavía las tengo, con las instrucciones de lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer y los horarios, etcétera, etcétera, ¿no?
Lo que pasa que...
Yo todavía guardo de recuerdo esa planilla y otros, unas tarjetas que nos daban.
Sí, sí. Y viste toda la burocracia que hay de un barco a otro, ¿no? Nosotros salimos en la lancha, en la lancha esa grandota que arrimó al barco y fue diferente porque a lo mejor el barco era nuestro, viste, el trato fue distinto, vaya a saber uno, viste, que cómo es, viste. Y lo subimos al barco, lo dieron en una bolsita. El primer chocolate me lo devoré, papá. Después que había comido tanto, cuando abrimos el depósito, el primer chocolate me lo devoré. No lo esperé nada, yo.
Sí. ¿Y llegaste a dónde? ¿Llegaste a dónde, Juan Carlos?
Bueno, digo, ¿vos sabés que comí la primera noche en el barco? Yo pensé que iba a comer carne, algo. Comimos pizza, papá.
¿Vos qué querías? ¿Un asado?
Viste, ¿qué va a hacer? Así, son historias muy lindas. Uno a veces se pone nervioso y los nervios los traiciona a un veterano, ¿viste? Pero qué conversación hermosa. No esperaba esta mañana tener una conversación como así.
¿A dónde llegas vos, Juan Carlos, al continente?
Fuimos a Río Gallegos y de Río Gallegos fuimos al Palomar.
Al Palomar. ¿Y vos, Gustavo?
No, nosotros llegamos a Puerto Madryn. Y te hago un comentario aparte, entre paréntesis. Este año, en junio, por primera vez, se está llamando a una movilización de compañeros combatientes para, de cierta forma, se está organizando un acto muy grande en Puerto Madryn para recordar el día que arribamos a Madryn. Así que, bueno, nosotros desembarcamos en Puerto Madryn, de ahí fuimos en aviones a Trelew, y en camiones a Trelew, y de Trelew fuimos a Campo de Mayo, creo que fue allí de noche. Eso sí que
sí, tenés razón.
Literalmente, y no en forma metafórica, nos trajeron de noche
escondidos.
Así que bueno, allí me acuerdo que era ese fin de semana, que no te quiero mentir, me parece que el domingo era el día del padre. Jugaba la selección también en el Mundial del 82. Bueno, la cuestión que nos tuvieron 48 horas allí en Campo de Mayo. Algunos familiares se enteraron y, bueno, empezaron a acercarse, a hacer alguna manifestación. Entonces, el lunes siguiente, creo que fue en micro de línea, nos trajeron, yo en mi caso, a La Plata, ¿no? Y esa misma noche, ese lunes, que estimo que ha sido el lunes 21, porque inclusive ya hasta en el cuartel querían que pasásemos. Hay cosas que a la distancia suenan absolutamente irreal. No sé cuál es el adjetivo que calzaría justo, ¿no? Porque querían hacernos quedar a la noche, porque había que hacer la rendición de la entrega de la indumentaria, una cosa. Bueno,
perdona que te corte.
Surrealista.
Perdona que te corte. Vos sabés que a nosotros, cuando llegamos al cuartel acá, a donde estaba yo,
En Palermo,
los querían cobrar la ropa, papá. O sea, el monkey no es bárbaro. Bueno, ¿cómo me va a cobrar la ropa si yo, qué crees, que la vaya a buscar a esta molina?
Les querían cobrar la ropa. Pará.
Viste, es un caso que vos no entendés, viste, que ¿cómo van a cobrar la ropa si yo llegué a...?
Esto no lo escuché jamás, y seguro que mis compañeros tampoco.
Un realismo absoluto, es una cosa a la distancia inentendible, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso... Después, por la presión de los familiares que se habían acercado tomando la regala, esa misma noche nos dejaron irnos a nuestro domicilio, ¿no?
Sí.
Y después, a los 4 o 5 días, nos presentamos.
Claro, pero y ahí fue donde se armó todo el barullo, que, bueno, pasaba por detrás, ¿viste? Tenés que pagar la ropa, pero estamos todos locos, ¿viste? Estábamos todos pirados. Claro.
Chicos, permítanme decirle, chicos, como en aquel tiempo, a veces las ideas periodísticas pecan de ser tontas, de carecer de sentido, y a veces pecan de ser demasiado sustanciosas, como ha sido esta de juntarlos a ustedes. Yo me quedaría toda la tarde escuchándolos, pero bueno, la repetiremos, les prometo que la repetiremos, que queremos por ahí, en nombre de algunas cosas que le van a quedar a la audiencia, dos o tres preguntas puntuales, No porque sean lo más importante, sino lo más importante ha sido escucharlos a ustedes aquí. Leandro Solferino preguntaba sobre sobre cómo fue el trámite y conseguir algún reconocimiento, alguna algo que están cobrando los veteranos de guerra, y que no fue tan fácil, ¿no?
Mira, en mi parte fue muy difícil. Yo creo que fue peor cuando vinimos. El veterano pasó por muchas cosas difíciles, la pensión, el trabajo. Iba a golpear a puertas y todas las puertas cerraban. E incluso a mí me tocó, no sé si a vos, golpeé una puerta y me anotaron. Y cuando yo dije que éramos veteranos, no me anotaron. Es una cosa media dura, durísima.
Sí, es así tal cual lo dice Juan Carlos, ¿no? Sobre llovido mojado, ¿no?
O sea, lejos de ser los héroes que eran, era como que estaban marginados de la sociedad.
Sí, absolutamente. Bueno, seguro, sí. Y todas las reivindicaciones que tenemos han sido logradas por la lucha de las organizaciones de los soldados, de los compañeros que combatían. O sea, todo ha salido de iniciativas, después de años de lucha, de movilizaciones, de marchas, de insistir. Bueno, por lo menos hoy tenemos que los compañeros excombatientes tengan una cobertura médica a través de la pensión de provincia, tenemos IOMA, a través de la pensión de nación, sí, PAMI. Pero bueno, hay que nunca... Acá fuimos a una guerra de un país que no estaba preparado para la guerra, entonces tampoco, por supuesto, estaba preparado para recibir a los soldados que estuvieron en la guerra.
Sí, además supongo que en un país exitista como este, y que vivió lo de Malvinas casi como el Mundial de España, ustedes no habían llegado a la final, o habían perdido la final, no sé.
Y yo te diría que no perdimos la final, pero le pegamos muchas pelotas en el travesaño a los ingleses, ¿eh?
Seguro.
¿Te acordás cuando caían los aviones?
¿Cómo no voy a acordar? ¿No?
Sí, ellos no se las llevaban de arriba, papá.
Que no te borran más.
No se olvidan más de nosotros.
Ayer salió un artículo en el diario Clarín, porque por ahí los reconocimientos vienen, no digo del pueblo, ¿no? La verdad que la gente en nuestras ciudades, el apoyo, la colaboración, el reconocimiento es inconmensurable, ¿no? Sí, pero digo por ahí, por parte de las autoridades, por ahí hay ayer o antes de ayer en el diario Clarín sale un artículo de Geoffrey Cardoso, que fue quien junto a Julio Aro impulsó el reconocimiento de los compañeros caídos, la identificación de los cuerpos de los compañeros que sepultados en Darwin. Y él decía, la gente no tiene idea del valor, del coraje y cómo lucharon los soldados argentinos, dicho por un combatiente inglés. Lo mismo por el comandante Thompson en el libro No Picnic, donde reconoce la fiereza, y ellos pensaban que venía realmente de picnic, y todavía no se sabe la cantidad de bajas que han tenido los ingleses, ¿no? Pero bueno.
Perdóname que te corte, hablando del cementerio, qué buena pregunta, ¿no? Porque yo fui uno que esas cruces enterré a mis compañeros. Porque cuando tuvimos prisionero, ¿qué pasó? Los llevaron lamentablemente al cementerio. Y yo con esa palita que es el Pozo Sorno, con esa palita monté una tierra arriba de mi compañero. Nunca lo había dicho, pero no. ¿Cómo no voy a decir eso si estoy hablando con un grande que defendió la bandera?
Nos emociona lo de Juan Carlos, a ver qué me alcanzan aquí. Gracias Rubén por este sentido homenaje a los excombatientes de Malvinas. No le digan excombatientes, por favor, no lo digo mal. no, los combatientes son y serán combatientes toda la vida. Con los relatos de estos dos héroes, un abrazo a mi tío Juan Carlos, dice Martín Magariño, que está escuchando a Martín. Bueno, Martín está en Chascomús y está siguiendo este relato. Hay un montón de mensajes, yo tengo el celular también ocupado y veo que hay un montón de mensajes allí. Yo le contaba a Gustavo, Juan Carlos, le contaba a Gustavo por privado anoche charlando, que tal vez sea un caso único entre tantas cosas, no cambia la historia, no lo estoy diciendo en ese sentido, pero en ranchos se les rinde tributo desde el año 83.
Eso que iba a decir. Bueno,
vos lo podés contar. Cuando un grupo de locos, entre los que me contaba, con Néstor Castro, con el Vasco Amengual, con Murita Lavandeira, con Luis Peñalba, me encantaría acordarme de alguien más. Sí.
De ese momento que el gallego, este loco gallego, me acuerdo, sí, que éramos 3, 4, 5 loquitos ahí, y yo venía de Villanueva, me acuerdo, uh-huh. A los Atos Malvinas. A partir de ahí, a mí se me empezaron a abrir muchas puertas, gracias a vos, gallego, gracias a esos hombres que tuvieron el coraje, la valentía de decir, acá están los caídos de Malvinas.
Yo creo que es lo menos que podíamos hacer, pero es cierto lo que ustedes relatan, que se nos miraba con cierta rareza porque el regreso de ustedes, yo ahora los escuchaba atentamente, encontró una sociedad que lejos de estar agradecida es como que sentía que no sé qué eran ustedes. Por suerte lo revertimos, Juan Carlos.
Exactamente.
Por suerte lo revertimos.
Yo lo que pienso que... La mitad que cuando fuimos a Malvinas, yo me enteré cuando vine, por supuesto, que fueron a la Plaza de Mayo, yo creo que la mitad, después lo vi vuelta a cara. Pienso yo, porque es muy duro que te den vuelta la cara y que te digan, no tengo trabajo para vos.
Tony, se hace muy difícil, yo he tratado de interpretarlos a ustedes, a vos y a Leandro, que están siguiendo esta charla, es muy difícil meterse en un interrogatorio, pero bueno, aportarle lo tuyo a esta charla, sé que estás a la altura de las circunstancias y aportarás algo a tono con el momento que están viviendo Gustavo y Juan Carlos.
Bueno, saludo nuevamente, saludo emocionado en este caso por las cosas que estoy escuchando. Y si bien ya de alguna manera se está empezando a contestar lo que yo intento preguntar, tengo algún recuerdo muy vívido, por ejemplo, del sufrimiento y a la vez de la valentía de la mamá de Padrán, que está en la comunicación. Yo trato de ponerme en el lugar, y es absolutamente imposible, de los familiares y de ustedes, por supuesto. Y lo que yo quisiera saber es qué pasaría si se intentara hoy recuperar las Malvinas por una vía que no sea la diplomática. ¿Qué reflexión? ¿Cómo ven la guerra? ¿Cómo la vieron cuando estaban adentro? ¿Cómo la ven hoy?
Bueno, por mi parte, mira, pusiste la palabra justa para un veterano, recuperar las Islas Malvinas. Qué difícil para nosotros, ¿no es cierto? Primero hay que decirle a los políticos, perdonad la expresión porque lo digo de corazón, que hay que ponerse los pantalones largos para hablar de Malvinas. No hay que ponerse los pantalones cortos.
Gustavo.
Sí, bueno, es una pregunta difícil y que se puede contestar desde varias aristas, ¿no? Por un lado, le mando un abrazo enorme a Tony, fue compañero de mi hermano y por eso está tan enterado del sufrimiento de todas las familias, de los soldados que combatieron en Malvinas, ¿no? Yo tuve comunicación, pude mandar cartas hasta muy cercana a la fecha del 14, a lo último enviábamos simplemente telegrama en el cual por supuesto decíamos, estoy bien, saludos, Gustavo, pero bueno, esto fue hasta 5 días aproximadamente antes del 14, y bueno, me imagino la incertidumbre que ha sufrido toda la familia de los compañeros combatientes, ¿no? La pregunta es difícil, y por ahí, qué sé yo, tiene una respuesta. Yo por ahí, cuando tengo dos hijas, y cuando ellas tenían 19 años y yo las veía, y decía, pensar que a la edad de ella estábamos en la guerra, y no me cerraba la ecuación, no era inimaginable, ¿de acuerdo? Entonces, a uno después se le cruzan muchísimas cosas. Por supuesto que estoy absolutamente en contra de todo, no solamente guerras aquí, las guerras en todo el planeta, ¿no? Lo único que traen son sufrimiento, dolor a los pueblos y miserias. Uno por ahí siempre está tentado a decir, por supuesto que yo regreso a Malvinas a defenderlas nuevamente, y después uno ve toda la circunstancia que atravesó el país, los sinsabores, entonces es muy difícil la pregunta que hace Tony, ¿no? Respecto a nosotros, y ni que pensar, decir, bueno, en las mismas circunstancias pónganse en la posición ustedes de padres y tengan que mandar a un hijo a la guerra.
Listo, déjalo ahí, Gustavo. Ahí acabas de contestar todo, Gustavo. Esa pregunta da respuesta a todo, me parece. Leandro, está Juan Carlos y está Gustavo escuchándote. Vamos a ir redondeando esta nota que me parece que deja abierta la posibilidad de volver a encontrarlos, volver a juntarlos y tener otra charla.
Sí, la verdad que da para seguir todo el día, ¿no? Y estar con ellos personalmente. Yo con Gustavo, bueno, recién hacíamos cuenta con Rodrigo, ¿no? El 19 de octubre, para todos los que pudimos estar en la charla de Julio Haro, bueno, realmente fue un momento que emocionante es poco, cuando uno le hizo la nota se emocionó, después cuando uno escuchó todo el relato de Julio Haro, las imágenes y demás, no podía segundo a segundo seguir emocionándose, y por ahí también recién hablaba Gustavo de Jeffrey, ¿no? ¿Qué se les dice a ellos, Gustavo? ¿Qué vos se los pudiste decir personalmente? Juan Carlos sin duda que debe estar al tanto de lo que ha hecho Julio Haro, pero ¿cómo lo encaraste la primera vez a Julio? ¿Cómo fue ese primer contacto?
Bueno, Julio llega a Chascomús a través de un contacto con la Orquesta Escuela, porque se encontraron en la entrega de los premios Conex, tanto la Orquesta Escuela de Chascomús como la Fundación No Me Olvides de Julio Haro, recibieron los premios Conex. Entonces, ahí me comentan, mira, aquí está la posibilidad de trabajar en un proyecto junto con Julio, está viniendo el viernes que viene a la Orquesta Escuela, ¿quieren juntarse con algo? Por supuesto. El viernes estábamos, me acuerdo, fuimos con el Flaco Pertusi a recibirlo a Julio. Bueno, estaban las autoridades de la Orquesta Escuela, pero nosotros así, como en esta charla, estuvimos, no sé, 2 horas conversando,
sí,
con
sí.
Julio, de ahí dijimos, bueno, vamos, nos fuimos al monumento, que conozcan este monumento, fuimos a tomar un café y dicen, muchachos, me tengo que ir, estoy de pasada, me tengo que ir a Mar del Plata, ya era de noche, pero bueno, estamos en comunicación y tenemos que organizar algo, una charla, perfecto, por supuesto, así que así fue. Organizamos la charla por ahí un poco en forma apresurada porque él, los tiempos de él, es una persona realmente muy ocupada, además llena el proyecto, nos comentó un proyecto que está haciendo con las cárceles, venía de la cárcel de Junín, creo, de esa zona, que había estado haciendo un proyecto con los presos referido a Malvinas, tenía que ir a donar una camioneta que le habían entregado a él para no sé qué fundación. Bueno, la verdad es que hemos charlado muchísimo con Julio. La labor que él ha desarrollado, no sé cómo, o sea, sí sé cómo calificarlo, es extraordinario. Pero mirá lo que te voy a comentar, creo que en todas las organizaciones pasa, y vos, Leandro, si estuviste en la charla hasta el final, vas a recordar esto que te voy a decir. Hasta en las propias organizaciones de combatientes había recelo acerca de la identificación de los cuerpos. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Y qué intereses están jugando? Bueno, cuando se vio el trabajo que hicieron, la que está todo documentado, está por el grupo de antropología argentino, la Cruz Roja Internacional, todo esto ha sido, inclusive hace poco fueron a recibir un premio a Europa, otorgado por la Cruz Roja Internacional por el modelo que se desarrolló en la identificación de los cuerpos de los compañeros caídos. Y le decía a Leandro esa noche en la charla, con lágrimas en los ojos, un compañero combatiente del Regimiento 7, al que habíamos invitado a la charla, pidió disculpas públicas, y él estaba con el hijo, y dijo, acá delante de mi hijo yo te pido disculpas porque yo pensé que esto, porque yo no apoyé esto, porque pensé que era una cuestión mediática, una cuestión que estaba manejado por otros intereses, y ahora que veo el trabajo que han hecho, te pido públicamente disculpas. Así que bueno, creo que con eso está todo dicho, ¿no?
Bueno, chicos, lo hemos dicho todos, y esto que contaba Gustavo recién, se encontraban a tomar un café y no lo dejaban ir más a Julio, nos pasa a nosotros también. No sé cómo agradecerles en nombre de la audiencia, de los argentinos, que se hayan prestado o hayan colaborado con esta charla, que me deja como saldo, Gustavo, Juan Carlos, que pasan los años y en cada conmemoración y cada charla que tenemos nos permite conocer cosas nuevas. Juan Carlos ha contado cosas hoy que dice no las conté nunca. Gustavo ha puesto de manifiesto, sí, cosas que todavía nos sorprenden.
Claro, lo que pasa, Gallego, que uno ya es grande y tiene que decirle a la sociedad más o menos lo que pasó y no mentirle a la sociedad, porque hay muchos que dicen una que yo siempre digo lo mismo, nunca cambia el relato. Uh-huh. Y tenés que decirle a la sociedad lo que pasaste. Sí, así.
Yo quiero agradecerles enormemente, seguirles agradeciendo y pedirles disculpas, porque más allá de las ganas, del esfuerzo, de la buena voluntad, no alcanzaremos nunca a comprender lo que ustedes vivieron. Así que es pedirles disculpas porque seguramente hay una incomprensión. Pedirles disculpas por formar parte de esta sociedad que, como decía Juan Carlos, le cerraba las puertas cuando volvieron, o como decía Gustavo, nos trajeron de noche como escondidos. Pedirles disculpas por formar parte de esta sociedad que cuando volvieron ustedes hasta tuvo personas que querían cobrarle la ropa de combate. Pedirles disculpas por tantas cosas. Pero con las disculpas manifestarles también que somos muchos, cada vez más, y ojalá algún día me atreva a decir somos todos los argentinos los que sentimos, por un lado, ese derecho de pertenencia de las islas por las que ustedes lucharon, pero además sentir esa admiración, ese derecho excepcional, ese sentimiento excepcional que ustedes se han sabido ganar y que es incomparable a cualquier otro. Los despedimos. Y para esto lo convoco a Leandro primero, a Tony después, para resumir lo que ha sido este rato de charla entre ustedes dos.
Antes de obviamente adhiero totalmente a tus palabras.
Más preguntas, no tengo tiempo, Leandro.
No, le quiero preguntar cortito a Gustavo, ¿qué hora comienza la vigilia esta noche?
Bueno, gracias, Leandro, por permitirnos comentar esto. La vigilia es a las 22 horas en nuestro monumento, ahí en la Plaza Bramuglia, frente al muelle de pescadores. Vamos a iniciarla puntual porque, por suerte, y reafirmando lo que dice Rubén, es cada vez mayor la cantidad de artistas que quieren colaborar con nosotros y quieren presentarse en la vigilia. Así que tenemos una grilla de artistas y amigos muy grande. Comenzaremos a las 22 horas. Antes, a las 20 horas, en el Museo Pampeano, estamos inaugurando una muestra fotográfica del fotógrafo Rubén Dicilio, que trabaja creo que en Clarín, la revista Viva. Entonces, se va a inaugurar en Chascomús una muestra fotográfica que va a estar en el Museo Pampeano, en la Casa de Casco y en la Vieja Estación expuesta, porque abarca tres temáticas, ¿no? Vida cotidiana, Malvinas hoy, flora y fauna y recuerdos de guerra. Así que bueno, pero la vigilia a las 22 horas en nuestro monumento, en la Plaza Abramuglia, en la...
Tony, vamos rapidito, porque me meto en el programa, hasta en los programas de la tarde creo que me meto hoy. Te están escuchando Juan Carlos y Gustavo.
No, lo único que van a escuchar de mí va a ser el mismo agradecimiento que tenía recién Rubén y sumar mi saludo afectuoso y fraterno para esta gente que ha luchado por nuestra patria, porque estaban obligados en ese momento a hacerlos. Se convirtieron en héroes sin buscarlo, pero nosotros le debemos un eterno agradecimiento que nunca hemos sabido compensar, y hoy en algunas anécdotas ha quedado lamentablemente reflejado. Así que muchísimas gracias por la predisposición y por representar lo que representan para los argentinos en este momento. Un abrazo.
Juan Carlos, sí.
Bueno, terminando la charla, te mando un abrazo grandote. Esperemos que lo conozcamos, capaz que lo hemos cruzado en Chascomú también. Y también de mi parte, para terminar esta charla, le quiero mandar un saludo a todo mi pueblo, que es Rancho, a la escuela, que hoy tengo una charla justamente a las 4 de la tarde y tengo otra a las 7 de la tarde en la escuela número 1. Tengo el miércoles otra charla en mi escuela, en la escuela número 5, ahí en la escuela 4. Perdóname, Gallego, tengo que mandar saludos a mi señora.
A todos, cómo no.
A mis compañeros de trabajo. A todos, gracias.
Y mañana, 10 de la mañana, le pregunto a Norma, ¿está aquí 10 de la mañana? 9. 9 de la mañana, frente a la plazoleta y las Malvinas. Sí, decime, concentración de autoridades. Izamiento de banderas en la Plaza de Mayo, porque vos lo estabas hablando ahí, pero no me escucha nadie. Agarrar que sea aquel micrófono y contarlo por allá, si lo escucha la gente.
Bien, Rubén, a las 9 de la mañana, concentración de autoridades en el despacho municipal, luego nos trasladamos a la Plaza de Mayo, izamiento de banderas, luego sí, a las 10 menos cuarto de la mañana, en la plazoleta de las Malvinas, frente al Palacio Municipal, allí se llevará el acto.
Quiero decirles también, ya que estamos en todo este contexto, mañana volveremos a poner en el aire aquí, además de transmitir en vivo lo que vaya ocurriendo en la jornada, tanto en Chascomús como en Ranchos, mañana vamos a volver a poner al aire aquella entrevista con el brigadier Norberto Timeglio, el piloto de los Mirage, una entrevista personal que mantuve en el año 2011 y que por suerte tenemos en nuestro archivo. Anoche encontraron rápidamente los muchachos. La vamos a volver a poner en el aire con uno de los grandes protagonistas de la guerra de Malvinas, aquel piloto, de los pilotos que hicieron historia atacando al invencible inglés. Gustavo, abrazo grande, y el cierre lo hacen ustedes. Un chau Juan Carlos, un chau Gustavo, a ver.
Bueno, permitime mandarle también un fuerte abrazo a Tony, a Leandro, a toda la gente que está contigo en el estudio. Bueno, por supuesto, a Juan Carlos, le mando un inmenso abrazo.
Gracias.
Ya nos vamos a encontrar para o en Rancho o en Chascomús, para comer un asadito y seguir contando las anécdotas.
El asado va a ser un gusto que lo paguemos nosotros. ¿Estamos?
Cuando ponga Rubén, estamos a tu disposición. Te envío un abrazo enorme y te agradezco enormemente la calidez de esta conversación.
Bueno, Gustavo, yo también, un abrazo enorme, y vamos para adelante, vamos, que los veteranos pueden, y vas a ver que con el tiempo, ojalá tengamos esta conversación, que sea la mitad de Malvinas y nosotros, ojalá, un abrazo grandote.
Así va a ser, Juan Carlos, abrazo enorme.
Gustavo Padrán, Juan Carlos Correa, Gustavo Padrán, héroes argentinos con los que tenemos el privilegio de poder escucharlos, tenerlos al lado. Alguna vez sentimos que los héroes estaban en los libros y habían dejado de existir hace muchos años. Nosotros tenemos estos héroes contemporáneos y, a Dios gracias, vamos entendiendo despacito lo que son y nos vamos poniendo, no a la altura de ellos, pero por lo menos entramos en el área de empezar a entenderlos, a disfrutar de sus relatos, a emocionarnos con ellos, estos héroes de Malvinas, que son vecinos nuestros, que viven entre nosotros, pero que tienen ganado un lugar diferente, distinto. Nadie se los regaló, se los supieron ganar. Juan Carlos Correa, Gustavo Padrán, estuvieron hoy en Tiempo de Radio.